con el auspicio de
Toyota es Toyota.
Banco Guayaquil, primero tú.
Ahora existe la nueva app de aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo al día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Buenos días.
Buenos días, amigos de FM Mundo. Bienvenidos. Aquí arrancamos una nueva jornada en compañía de FM Mundo 98.1. Yo soy Claudia Roura y estoy gustosa de acompañarles como cada mañana de 6 a 7 para que ustedes puedan iniciar este día bien informados. Quito amanece con mucho frío y también hay lluvia, así que tengan cuidado al manejar. Hay neblina también y salgan abrigados de casa. El Gobierno Nacional informó que desde este 14 de junio hasta el 18 de julio iniciará la fase del plan de vacunación denominada Nos Cuidamos, en la cual está programada la inoculación a la población de 50 a 64 años. Y el gobierno está a la espera de que lleguen más vacunas para poder lograr este objetivo, sobre todo las vacunas de una sola dosis que ya el presidente de la República anunció que serán 6 millones de la vacuna CanSino, así que nosotros estaremos pendientes para informar cómo avanza el plan de vacunación. Y por otro lado, existe una preocupación, hay ausentismo, las personas no están llegando a recibir sus vacunas y hay que preguntarnos qué es lo que está pasando y también cuál será el tratamiento de esas vacunas, y seguramente iniciará una campaña para que la gente sí se vacune. Eso es muy muy importante para controlar la pandemia, así que ya saben, cuando les toque el turno de vacunación, tienen que acercarse. 6:03, aquí arrancamos Notimundo al día. Bienvenidos.
Con el primer café, te contamos las noticias.
Y mientras iniciamos el primer café de la mañana, esta es la información. Este lunes en la Corte Nacional de Justicia debía tratarse el pedido de revocatoria de la prisión preventiva del contralor subrogante Pablo Celi, quien es procesado en el caso de corrupción denominado Las Torres, pero la audiencia se difirió por el pedido de la Fiscalía General a cargo de Diana Salazar, quien alegó en su cuenta de Twitter que padecía un quebranto en su salud. El mensaje que escribió la fiscal le antecedieron otros dos sobre este caso. Mientras los procesados sigan en el poder, será muy difícil que la justicia haga su trabajo con celeridad y transparencia. Indica que mira con preocupación cómo algunas personas continúan gozando del respaldo de quienes les deben favores. Ante ello, el presidente Guillermo Lasso, por medio de un tuit, le solicitó a Salazar precisar si algún funcionario de su gobierno ha ejercido algún tipo de presión para proceder en consecuencia. A lo que la fiscal contestó que la preocupación del primer mandatario es legítima, pero aseguró que ella no se refería a los actuales funcionarios, sino a ex autoridades y ciudadanos ilustres quienes han querido incidir a favor a la revisión de las medidas dispuestas por el procesado Pablo Celi. Este lunes, el asambleísta por UNES, Fausto Jarrín, presentó ante la Fiscalía General del Estado la denuncia correspondiente a la supuesta entrega de municiones por parte del gobierno ecuatoriano a Bolivia. Escuchemos.
Nos hemos acercado a la Fiscalía General del Estado a presentar la denuncia correspondiente por el hecho de haberle entregado, sin ninguna razón, ninguna justificación, pertrechos militares, bombas lacrimógenas, balines, al gobierno de facto de Jeanine Áñez, en noviembre del 2019, con lo cual, obviamente, claramente, el gobierno de facto reprimió a la ciudadanía en el hermano pueblo de Bolivia, como la ministra Gómez reprimió a la ciudadanía en el Ecuador en octubre del 2019. Hemos denunciado estos hechos, vamos a trabajar conjuntamente con las denuncias que se han presentado en Bolivia. Exigimos a la Fiscalía que actúe con la diligencia que representa este tipo de situaciones y esperamos que el gobierno del presidente Lasso se inaugure con la posibilidad de que sus nuevas autoridades abran las investigaciones necesarias. Policía, Ministerio de Gobierno, todas las instituciones del Estado deberían abrir sus oficinas para que la Fiscalía pueda realizar una investigación como corresponde para un caso tan grave como es este, y que desgraciadamente, a diferencia de otros casos que basta un informe, un comentario en redes sociales, ahora han esperado una denuncia para iniciar un proceso por algo tan grave como es la entrega de perpetuos militares a otro país para reprimir al pueblo.
¿Cuál sería el?
En Notimundo Estelar, Fausto Cobo, experto en temas de seguridad, consideró que el envío de material antimotines por parte del gobierno del presidente Lenín Moreno a Bolivia ocurrió en un marco de cooperación internacional ante las violentas protestas en contra de los gobiernos democráticos, como el de Yanine Áñez. Aseguró que estas manifestaciones son propiciadas por grupos de izquierda, radicales, extremistas y narcotraficantes. Aquí más de lo que dijo.
Transparencia, absolutamente transparencia. Y para eso están las autoridades que en su momento estuvieron al mando de nuestro país y también las actuales. Pienso que deben dar una explicación al país del tema tal cual se trata. No hay que buscarle la exageración ni tampoco prestarse para que se incluya al Ecuador en un tema de esa naturaleza. Ya hablan, por ejemplo, del Plan Cóndor, o que es algo similar al Plan Cóndor de la década de los 70 y de los 80, y entonces empiezan a crear una historia que no es la correcta. Aquí lo que aparentemente ha sucedido es que la policía de Bolivia pidió un préstamo de material antimotines a la policía del Ecuador y se autorizó.
Y en otro tema, hasta este lunes no existe un acuerdo de pago con la compañía petrolera Perenco sobre los 374,37 millones de dólares que debe cancelar el Estado ecuatoriano tras el fallo definitivo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Esto debido a una disputa del 2007 respecto a la participación de los excedentes petroleros. Así lo reveló el procurador del Estado, Íñigo Salvador, al comparecer ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para informar el proceso de defensa que empleó el Estado en este caso, donde recibió un anuncio de un posible juicio político en su contra. La tarde de este lunes en Carondelet se desarrolló la primera mesa técnica del Gobierno Nacional con los dirigentes de la transportación. En un inicio, la reunión estuvo encabezada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, quien sostuvo que se debe buscar un mecanismo para la focalización del precio de los combustibles. Aquí más de lo que dijo el primer mandatario.
Estas mesas de diálogo con el sector de los transportistas, que tiene por objetivo resolver algunos problemas relativos con la focalización del subsidio al transporte público y otros temas relativos a la operación del sector del transporte, como es sus obligaciones con el sistema de cooperativas y también hacia futuro el financiamiento de la renovación de la flota de transporte público en el Ecuador.
El ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, manifestó que las reuniones de trabajo de la comisión compuestas por delegados del gobierno y el gremio de transportistas previstas para cada lunes permitirán analizar todos los insumos hasta encontrar una posición final sobre las peticiones del sector. Escuchemos.
Quiero sobre todo recalcar la voluntad del señor presidente de la República de fortalecer estas mesas de diálogo. Aquí no se trata de salir a las calles, sino se trata de encontrar soluciones y esas soluciones se encuentran justamente en las mesas de diálogo.
Por su parte, Napoleón Cabrera, presidente de la Federación Nacional de Transportistas Livianos y Mixtos del Ecuador, detalló que la metodología definida este lunes, el sector aspira a que antes del 11 de julio se concluya con el proceso de focalización.
Aspiramos, para cumplir quizás las ambiciones legítimas y justas de la transportación ecuatoriana, que quizá antes del 11 de julio tener concluido el proceso de focalización. Mientras más pronto lo hagamos, más pronto la transportación va a desempeñar con calma su actividad.
En otro tema, el primer mandatario Guillermo Lasso también se reunió con el Frente Económico. En el encuentro, el mandatario dijo que analizarán qué proyectos impulsar en áreas como hidrocarburos, electricidad, minería, obras públicas y telecomunicaciones. Aquí más de lo que dijo.
Vamos a afinar un poco más la visión de cuáles son especialmente los proyectos de inversión que podemos impulsar en las distintas áreas de la economía, como hidrocarburos, electricidad, minería, en el área de obras públicas, telecomunicaciones, y de qué forma a través de estas inversiones, podemos reactivar la economía y la generación de empleo.
Además, Viana Maíno, ministra de Telecomunicaciones, detalló que se establecerán sesiones de trabajo especializadas con cada una de las entidades involucradas para determinar el plan de acción de cómo se operarán los objetivos sobre la reactivación económica. Aquí más de lo que dijo la ministra de Telecomunicaciones.
El presidente de la República nos ha dado los lineamientos principales de cómo deberemos de manejar las finanzas del país. Uno, potenciar la inversión privada inicialmente en aquellos sectores que la demandan mejor, que la atraen más, que son aquellos de energía, hidrocarburos, minería, transporte y la mía propiamente, que es telecomunicaciones. Dos, posicionar al país en el concierto regional, me refiero a Latinoamérica, como un posible centro de atracción de inversiones por el lado de la dolarización. Finalmente, potenciar también la recaudación fiscal y arancelaria siempre en cumplimiento de la ley, tal como está. Simplemente evitar que aquello que no se esté recuperando al momento ingrese a la caja fiscal.
Y en otro tema, el Gobierno Nacional informó mediante un comunicado que desde este lunes 14 de junio hasta el 18 de julio iniciará la fase 2 del plan de vacunación denominada Nos Cuidamos, en la cual está programada la inoculación a la población de 50 a 64 años a personas de 16 a 49 con condiciones graves, enfermedades crónicas o discapacidad mayor al 50% y trabajadores de los sectores estratégicos. Respecto a este último grupo, el Ministerio de Salud indicó que realizará las convocatorias priorizando el riesgo laboral. La cartera de Estado insistió que no se vacunará a gremios o grupos autoconvocados. 6:13 a.m. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Y ahora, los protagonistas de las noticias.
Seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Virgilio Saquicela, en Notimundo a la Carta, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, informó que desde las 10 horas de este martes se iniciarán las plenarias presenciales con el objetivo de tramitar los proyectos rezagados y construir leyes integrales que posibiliten las soluciones y facilidades a las problemáticas del país. Detalló que hasta que los legisladores no reciban la vacuna contra COVID-19, cada asambleísta debería presentar un resultado PCR negativo para participar en estas sesiones.
Proyectos, por decir, que tienen que ver con el Código Integral Penal, reformas a uno, a dos, a tres artículos, creo que eran 25 o 30 proyectos que tienen que compilarse en uno solo, y eso baja el número de 423. Existe una serie de proyectos que tienen que ser archivados luego del procedimiento que establece la ley correspondiente y que también bajará ese número. Creemos de que en esencia, los que le interesan al país, los proyectos que tienen que ver con educación, con salud, que tienen que ver con derechos fundamentales de los ciudadanos, son los que deben ser priorizados y aspiramos no tenerlos un número superior a los 70, 80, luego de esta priorización y de esta agenda legislativa que se ha venido construyendo con los presidentes de las comisiones, vicepresidentes de las mismas, con los jefes de bloque. Uh-huh. Todo el mundo ha estado coadyuvando en esta agenda legislativa. Es un reto que tenemos como asamblea, independientemente de los números y colores políticos, de cambiarle lo que ha sido la asamblea anterior. Obviamente también habrá que rescatar algo positivo que se ha hecho, y esa propia ley de orgánica de la función legislativa es un producto positivo de la asamblea anterior, esa reforma.
En Notimundo Estelar, Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, mantuvo las primeras reuniones con autoridades del Ecuador con el objetivo de expresar la voluntad de cooperación y de continuar trabajando en los proyectos en marcha. En el sector de la educación, Jabonero explicó que desde la organización mejorarán la formación de los docentes. Aquí más de lo que dijo.
La primera entrevista fue con el canciller Montalvo, con el cual ha habido una conversación muy interesante, después con la secretaria de Derechos Humanos y después con la ministra de Educación. Con la ministra de Educación yo creo que ha sido retomar la agenda de trabajo que venimos llevando a cabo en el Ecuador, una agenda de trabajo que ha supuesto que en los últimos años hemos ejecutado en el país más de 300 proyectos de cooperación, pero que queremos centrar en lo que es prioritario en este momento. Prioritario en este momento entendemos que es mejorar la formación de docentes, de profesorado, mejorar las competencias de los directivos, de los centros educativos, y por otra parte dar continuidad a lo que hemos hecho como medida de apoyo durante la pandemia. La pandemia ha supuesto que muchos niños y niñas del país y jóvenes se han quedado confinados y tengo que prestar atención educativa por procedimientos no habituales, como ha sido una serie de fichas, material educativo y programa de televisión que hemos estado, digamos, ofreciendo al país. Dar continuidad a ese tipo de trabajo y ya pensando fundamentalmente en un proceso, digamos, distinto, que es un proceso por pandemia. Vamos a volver a la escuela, vamos a ver a educación presencial como ocurre en todos los países de la región, y hay que pensar que la escuela, que el futuro del país va a ser una escuela distinta a la que...
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
¿Qué está pasando en el mundo?
Y ahora vamos con la información internacional. Chile sustituirá las segundas dosis contra el COVID-19 de AstraZeneca por las de Pfizer en hombres menores de 45 años. Esto debido a que se expuso un caso de trombosis en un paciente de 31 años. Leticia Guevara, de nuestra cadena aliada CNN en español, detalla esta y otras noticias del mundo.
Buenos días, soy Leticia Guevara desde Atlanta y a continuación te voy a contar las 5 cosas que debes saber a esta hora. Reino Unido y Australia llegan a un acuerdo comercial histórico. Los primeros ministros Boris Johnson y Scott Morrison han asegurado un acuerdo comercial con Australia que elimina los aranceles sobre todos los productos del Reino Unido e impulsa empleos y las empresas en todo el país en el primer acuerdo comercial importante negociado desde cero por el gobierno británico desde su salida de la Unión Europea. Entre otras cosas, los automóviles británicos, el whisky escocés y la confitería serán más baratos de vender en el acuerdo de libre aranceles, impulsando industrias que emplean a 3,5 millones de personas en el Reino Unido. Los jóvenes británicos podrán vivir y trabajar en Australia. Ambos líderes intensificarán la cooperación en materia de seguridad, cambio climático y ciencia y tecnología. Los dos países aunarán esfuerzos en defensa de la colaboración tecnológica, incluso a través de una futura asociación de tecnología limpia. China dice que la seguridad de su planta nuclear de Taishan está garantizada. El ministro de Relaciones Exteriores de China dijo el martes que la planta de energía nuclear cumple con los requisitos de las especificaciones técnicas. Así lo confirmó el portavoz del ministerio, Xiao Lijian, en respuesta a CNN. Xiao dijo que la Administración Nacional de Seguridad Nuclear de China ha estado cooperando con sus contrapartes en otros países de energía nuclear bajo la Convención de Seguridad Nuclear de la Agencia Internacional de Energía Atómica. El lunes, CNN informó en exclusiva que Estados Unidos estaba revisando una amenaza radiológica en la instalación nuclear china la semana pasada. Las autoridades aeronáuticas estadounidenses han recibido más de 3.000 informes de pasajeros revoltosos en aviones este año. El fuerte aumento en el mal comportamiento y en el incremento de los pasajeros violentos incluyen 2.300 informes de que pasajeros se negaron a cumplir con el requisito federal de usar cubrebocas en los aviones. El mandato también se aplica a otros modos de transporte colectivo como los autobuses. La agencia ha dado a conocer públicamente los detalles de 23 incidentes y ha anunciado multas propuestas por un total de más de $400.000. La multa individual más grande se propuso en $52.500. Chile sustituirá la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca por Pfizer en hombres menores de 45 años. Así lo informaron las autoridades sanitarias de Chile, que añadieron que debido a la recomendación del Departamento de Inmunizaciones, desde el 21 de junio, los hombres menores de 45 años que ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca completarán su segunda dosis con Pfizer. El 3 de junio, las autoridades anunciaron la suspensión de la vacunación con AstraZeneca en ese grupo de población tras conocerse un caso de trombosis en un hombre de 31 años. El futbolista danés que sufrió un paro cardíaco en el campo agradece el apoyo a través de las redes sociales. Christian Eriksen dijo que se siente bien en la primera publicación en redes sociales desde el suceso ocurrido en la Eurocopa. Eriksen sufrió un paro cardíaco durante el partido entre Dinamarca y Finlandia el sábado. En la foto de la publicación de Twitter se ve al mediocampista sonriendo desde su cama de hospital. En otro tuit, el mediocampista de 29 años agradeció los saludos y mensajes de apoyo recibidos de todo el mundo. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Desde Atlanta les informó Leticia Guevara. Sigan conectados y bien informados a través de cnne.com.
6:21 PM, Quito amanece completamente nublado y con una pequeña lluvia, así que manejen con mucho cuidado. Recuerden que hoy es martes 15 de junio del 2021 y en Quito rige el plan Hoy no circula desde las 6:00 AM hasta las 20:00 PM, luego hay libre circulación. Los vehículos que no pueden transitar este martes son todos aquellos que terminan en 2, 3, 4 o 5. Y ahora importantes recomendaciones. Cuando despiertas con café sello rojo, le demuestras al mundo que todo es posible y que puedes alcanzar cosas increíbles. Descubre el sabor y aroma que Ecuador toma. Disfruta café sello rojo. No dejes que la vida te despierte. Despierta tu vida. Ya está aquí Pícaro Resto Grill, un recorrido gastronómico que te encantará. Lo mejor del grill americano con influencias mediterráneas y asiáticas. Te esperamos de martes a domingo desde las 12:00 PM en Cristóbal Gangotena, Isabela Católica, en el sector de la Floresta. Reservas al 099-074-0000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. ¿Estás en apuros por falta de asistencia automotriz? Eso dejó de ser un problema. Con la nueva app de Aseguradora del Sur tendrás asistencia al instante. Y si aún no eres cliente de Aseguradora del Sur, solicita tu cotización en autotal.aseguradoradelsur.com. Todos los viernes los pedidos que realices en Rappi con tus tarjetas Banco Guayaquil te devuelven el 35% de tu compra en Rappi Créditos. Úsalos en pedidos de comida rápida, supermercado, medicinas y más. Banco Guayaquil, primero tú. Promoción válida todos los días viernes. Aplican restricciones. Regresamos enseguida con más información aquí en FM Mundo.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
¡No! ¡Dejé las llaves adentro del auto!
¿Qué? ¿Otra vez?
A ver, primera vez que se me quedan. Mejor dime qué hago.
Pide un taxi.
¡Epa! Con esa actitud te vas a quedar soltera.
Estar soltera está de moda.
¿No piensas ayudarme?
Tengo 5 palabras para ti. App de Aseguradora del Sur.
¡Uy, cierto! ¡Gracias!
Los millennials ya son grandes, excepto cuando dependen de su asistente virtual. Por suerte, ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Millennials, si aún no eres cliente de Aseguradora del Sur,
consulta información en www.aseguradoradelsur.com. www.aseguradoradelsur.com.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros, un Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros, recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participe en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
Café Sello Rojo, llena tu vida de aroma y sabor. Toma Café Sello Rojo y sal a cumplir tus metas. Toma Café Sello Rojo y lleva al mundo tus ideas. Despierta con Café Sello Rojo, que es el mejor.
No esperes que la vida te despierte. Despierta tu vida.
¡No! ¡Qué feo golpe en la puerta de mi Toyota! ¿Y ahora dónde me lo arreglan? No quiero que lo lleven a esa mecánica de barrio. ¡Ay! ¿Y ahora dónde digo que lo lleven a arreglar?
¡Hey! No lo pienses tanto. Confía en tu Toyota en manos de quienes saben cómo dejarlo como nuevo. Ten la certeza que solo los talleres autorizados cuentan con una reparación de calidad que garantiza tu seguridad en el camino. Con repuestos genuinos, lo mejor de la tecnología y mano de obra experta. Tu Toyota siempre en las mejores manos. Visítanos en nuestros concesionarios, importadora Tomebamba, Toyo Costa y Casabaca. Toyota es Toyota.
Conversamos con Santiago Guevara, cliente de Banco Guayaquil desde el 2019.
Tienen un canal de atención por redes sociales que a mí eso me ha parecido genial, el tiempo de respuesta, y mandé por Twitter un mensaje pidiendo que necesitaba anular esa tarjeta y reactivar otra. Y en 10 minutos estuvo listo. Estoy yo súper contento.
Te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres. El que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil.
Primero. Así suena Purina Dog Chow con Extra Life, que ayuda a maximizar la calidad de vida de tu perro. Así, Marta cuando su perro viene como rayo al plato. Y así suena Rayito. Suenan bien por separado, pero todavía mejor juntos. Purina Dog Chow. Juntos, la vida es mejor.
Ven y vive la experiencia Pícaro, ahora en Quito, un lugar que te va a encantar.
Deliciosa comida, sabores incomparables, momentos únicos, un ambiente alegre y divertido para que disfrutes intensamente en pareja, entre amigos o con toda la familia.
En Pícaro, a la hora de almuerzo, los niños comen gratis. Las noches de jueves, viernes y sábado, la mejor música en vivo.
Nos encontramos en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica La Floresta. Reservas al 099-074-0000.
Pícaro Resto Grill. Las cosas ricas de la vida.
Compra, compra y compra en Estados Unidos, porque ahora nada te detiene con Larbox. ¿Por qué ahora? Porque puedes comprar hasta 4 kilos y $400 pagando únicamente el flete. Regístrate en www.larbox.com y obtén tu dirección de casillero gratis. Compra, envía y recibe en tu casa en Ecuador. Tus compras en Amazon, eBay, Apple y más las importamos con la seguridad que necesitas. Ahora nada te detiene. Es momento de importar con Larbox.
Obtén el 10% de descuento con el código FM Larbox.
Obtuve un crédito de Alianza del Valle, de manera digital. Pero, ¿dónde hago consultas sobre mi crédito o inversiones?
WhatsApp 0990328625.
Ah, ¿y para bloquear o reactivar una cuenta?
WhatsApp 0990328625.
Entendido. Ahora Alianza del Valle me atiende por WhatsApp al 0990328625.
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
FM Mundo Live, en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Al mediodía llega el momento más cálido, actual y dinámico de la radio.
Un espacio donde las ideas fluyen y los mejores especialistas nos guían con sus acertadas recomendaciones.
Nos encanta abordar siempre los temas que son tendencia y generan gran interés. Llevarles a un recorrido diario por el mundo más actual.
El fascinante, innovador y delicioso mundo de la gastronomía.
La tecnología del momento y los avances más destacados.
Los especialistas en salud siempre con los mejores y más prácticos consejos.
Las alternativas actuales en el mundo del marketing y los negocios.
Los últimos estrenos, las producciones más vistas en el mundo de cine, series y televisión.
Es que tenemos mucho que contarles en nuestros encuentros diarios.
Los esperamos de lunes a viernes de 12 a 13 horas. Pónganse cómodos.
Y disfruten del mejor momento en la radio.
Mundo Express con Rodrigo Proaño y Gabriela Galárraga, solo por FM Mundo. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura. Hablemos de lo que pasa en Quito.
Seis de la mañana, 6:30. Seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. La contaminación auditiva en la capital también es un problema. ¿Y será que eso nos debe preocupar? Y de ese tema vamos a hablar con Iván Bastidas, director de Política y Planeamiento Ambiental del Distrito Metropolitano. Muy buenos días, Iván, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Claudia, muy buenos días a todos los radioescuchas. Sí, con gusto acompañarles y para hablar sobre este tema que aqueja la ciudad como tal.
Entonces, Iván, empecemos. Correcto, Iván, empecemos. ¿Cuál es el nivel de contaminación acústica que tiene la capital? ¿Tiene rangos muy altos y cómo se pueden medir?
Bueno, Claudia, en este sentido hay que mencionar que los niveles de contaminación acústica se los mide según el uso de suelo. El uso de suelo establecido en la por la tipificación, es decir, por ejemplo, suelo residencial, suelo industrial, suelo mixto y de conservación ecológica. Dentro de esto hay unos rangos, tanto diurno como nocturno. Al superar estos rangos es cuando nosotros podemos estar hablando de una contaminación acústica. Sin embargo, al no superar estos rangos, estamos dentro de los límites máximos permisibles. Y la tipificación, ¿por qué se da? Porque no es lo mismo tener el ruido dentro de una zona residencial, donde, como tal lo dice, es para el descanso, como en una zona mixta o en una zona industrial, donde el uso del suelo, como tal, tiene como concepto las actividades económicas y que ocupan máquinas y otros elementos que generan ruido como tal.
¿Y cuáles son esos rangos? ¿Cuáles son esos rangos? ¿Qué es lo más bajo y qué es lo más alto?
Ya, por ejemplo, nosotros tenemos en las zonas residenciales, tanto de residencial 1, 2 y 3, como lo establece nuestra división de uso de suelo, en horas del día tenemos un rango de 55 decibeles, mientras que en la noche tenemos un rango de 45 decibeles. Estos son para la zona residencial. Para las zonas de equipamiento o servicios sociales, se mantiene, por ejemplo, los mismos rangos, y para las zonas industriales sube, donde el rango diurno es de 70 decibeles en el día y de 65 decibeles en la noche.
Okay, correcto. En la noche siempre tiene que ser menor.
Sí, justamente por las condiciones naturales que tenemos, como los ciclos de descanso, entonces tienen que ser siempre en la noche rangos menores.
Okay, correcto. En las zonas residenciales hay muchos sectores donde hay quejas por la ciudadanía de que en la noche tienen ruidos por discotecas, por restaurantes que después se vuelven discotecas y a pesar de la pandemia siguen teniendo este tipo de eventos, por ejemplo, en el sector de la Wimper.
Sí, mi estimada Claudia. Bueno, nosotros como Secretaría de Ambiente, antes de la pandemia, y yo voy a explicar el por qué, nosotros implementamos en esta administración un formato de sanción in situ, en flagrancia, para las actividades que estén generando este ruido por encima de la norma. Y veníamos teniendo operativos en conjunto con la Agencia Metropolitana de Control y también con la Agencia Metropolitana de Tránsito, que nos ayudaba a la logística de estos operativos, en los cuales no solamente se hicieron ya exhortos, sino llegamos inclusive a ejecutar sanciones por el incumplimiento a la normativa, justamente lo que tú acabas de indicar, por superar los límites máximos permisibles de una zona residencial.
¿Cuál es el límite máximo que se ha evidenciado en estas zonas residenciales?
Bueno, Eso depende muchísimo de la actividad, mi estimada Claudia.
Okay.
¿Por qué? Porque nosotros, y también depende también de la zona, porque para nosotros hacer una verificación se lo realiza primero con la actividad o con la fuente de emisión fija funcionando de manera normal, es decir, cómo se le encontró, cómo es su funcionamiento normal todos los días, y se mide durante un tiempo entre 20 y 40 minutos los niveles de ruido.
Correcto.
Esos niveles de ruido luego se los mide apagado el dispositivo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un ruido residual, que es el ruido ambiente, que es parte de los carros, de la gente y otros factores. Entonces, una comparativa entre eso, nosotros evidenciamos que supera o no la norma. Eso está establecido en nuestra norma técnica 003 y en nuestro instructivo a la ordenanza 138, que ahora está codificada en el código municipal como tal. Entonces, lo que nosotros hemos visto de fuentes de emisión, lo más alto en discotecas, por su propia naturaleza, es hasta de 85-90 decibeles. Pero como digo, hay que hacer una comparativa también con el ruido ambiente. Uh-huh. Y ahí es cuando nosotros determinamos una infracción y un incumplimiento a los límites máximos permisibles.
Correcto. ¿Y cuáles son las sanciones? Porque la verdad es que yo todos los fines de semana en algunos sectores he escuchado este tipo de quejas y también hay una queja muy frecuente sobre la canción del gas, por ejemplo.
Sí, mi estimada Claudia. Bueno, las sanciones van como tal al incumplir la normativa con la suspensión de la actividad y una multa, si no estoy mal, y esto ya porque es competencia netamente de las agencias sancionadoras, creo que van entre 2 y 8 salarios básicos la sanción como tal. En estos momentos, en la actualidad, una vez que inició la pandemia, ¿por qué no se han continuado con estos operativos?
Uh-huh.
Porque nosotros principalmente dependemos de la LUAE. Y recordemos que las LUAEs están suspendidas para todas estas actividades que son propias y que dependen de su actividad como tal de ruido, como son las discotecas, bares, restaurantes. Sin embargo, nosotros al evidenciar esto hemos realizado actividades conjuntas con la Agencia Metropolitana de Control para, cuando se ha identificado esto, sancionar en relación a procesos, a la LUAE, al incumplimiento y al mal uso del LUAE. Es lo que hemos podido avanzar. Hemos realizado algunos operativos de control con monitoreo de ruido también a las industrias durante la pandemia y hemos tenido algunos casos de éxito. Por ejemplo, en el sector de la prensa se redujeron alrededor del 50% de denuncias por ruido generado por los locales. No podemos tener un dato tan claro, por ejemplo, de la zona de la Mariscal por las condiciones que tenemos actualmente. Y en relación a la canción del gas, cabe recalcar que nosotros, como entidad técnica del municipio en el tema ambiente, nosotros, y además como dictadores de la política ambiental, nosotros podemos guiarnos exclusivamente en lo que nos establece la norma técnica. Hemos revisado a nivel nacional e internacional y no hay una metodología para controlar o realizar las mediciones de las fuentes móviles. Sin embargo, hay que recalcar y dar a conocer a la ciudadanía que hay una prohibición general en el Código Municipal, en el libro 3.6, en su artículo 3.6.70, literal F, donde es una prohibición general, donde en cito y parafraseo, donde menciona que la publicidad exterior, fija o móvil, no podrá realizarse mediante dispositivos sonoros. Entiéndase como dispositivos sonoros, campanas, parlantes, altavoces, uh-huh, sirenas, no se puede realizar este tipo de publicidad. Está prohibido de manera general, tanto para la publicidad móvil y fija en el exterior.
Pero eso, hay sectores, Iván, hay sectores muy comerciales donde las personas de los negocios tienen volumen muy, muy alto justamente para atraer a sus clientes. ¿Cuáles son el tipo de sanciones y operativos que se realizan en estos sectores? Porque ya no estamos hablando solamente de los lugares residenciales donde hay fiestas y donde hay discotecas, sino en los lugares comerciales.
Ya, en este sentido, cuando la publicidad se mantiene, bueno, en lugares comerciales, que independientemente si el lugar es comercial, se rige a un uso de suelo, y estos eran los que hablamos hace un momento, lo que se ha realizado es, por ejemplo, cuando son fuentes fijas, es decir, cuando un parlante está dentro de un local y permanece anclado a la estructura del local, nosotros hemos realizado actividades operativos de control y de sanción a las propias actividades con la Agencia Metropolitana de Control, en las cuales las sanciones desde el retiro del dispositivo y de la misma manera como indiqué hace un momento, las multas vienen desde 2 salarios básicos hasta 8 salarios básicos. Es lo que hemos venido realizando en conjunto con la Agencia Metropolitana de Control y que sí nos permite la tipificación de sanciones y multas en el Código Municipal, en el cual sí establece que por el en relación a una superficie se puede sancionar.
Perfecto. Iván, ¿y qué tipo de proyectos tienen ustedes como para llegar a la ciudadanía y para que tomen conciencia? Porque creo que también es una cuestión de aprender a vivir con el otro y no molestar al otro, porque a veces también en la calle se pasan con el pito, se pasan con la música, pero debe existir alguna campaña de concientización para que las personas se respeten las unas a las otras.
Claro que sí, Claudia. Nosotros como municipio tenemos el proyecto de, por ejemplo, para el tema para la comercialización del gas, la implementación de un aplicativo móvil, uh-huh, el cual se está desarrollando, y además cabe también poner en conocimiento que la Secretaría de Ambiente emitió una resolución en el cual nosotros indicamos la gradualidad de sanción y también la gradualidad de intervención por el mal uso de los dispositivos móviles en el caso de publicidad exterior. Uh-huh. Entonces nosotros ahí tipificamos no por el número de decibeles que genere estos dispositivos móviles, sino por el propio incumplimiento a la prohibición general y a su reincidencia en la misma. Esto lo estamos trabajando también en proceso de capacitación con nuestros entes cooperantes, como es la Agencia Metropolitana de Control y también la Agencia Metropolitana de Tránsito, para que ya entre en operatividad y también para satisfacer también los problemas de la ciudad y poder contrarrestar también esta contaminación acústica, que como sabemos es una problemática que molesta a la ciudadanía en general, ¿no?
Perfecto, agradecemos a Iván Bastidas, director de Política y Planeamiento Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito. Muchísimas gracias, Iván, por acompañarnos.
Un buen día a usted y a todos los radioescuchas.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Cuando despiertas con café sello rojo, le demuestras al mundo que todo es posible y que puedes alcanzar cosas increíbles. Descubre el sabor y aroma que Ecuador toma. Disfruta café sello rojo. No dejes que la vida te despierte. Despierta tu vida. Ya está aquí Pícaro Resto Grill. Sabores, experiencias, momentos únicos en un ambiente alegre y divertido que te harán sentir en la gloria. Nos encontramos de martes a domingo desde las 12 horas en Cristóbal Gangotena, Isabela Católica, en el sector de La Floresta. Reservas al 099-074-0000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. ¿Estás en apuros por falta de asistencia automotriz? Eso dejó de ser un problema. Con la nueva app de Aseguradora del Sur tendrás asistencia al instante. Y si aún no eres cliente de Aseguradora del Sur, solicita tu cotización en autotal.aseguradoradelsur.com. Todos los viernes los pedidos que realices en Rappi con tus tarjetas Banco o Equil te devuelven el 35% de tu compra en Rappi Créditos. Úsalos en pedidos de comida rápida, supermercados, medicinas y más. Banco Guayaquil, primero tu promoción válida todos los días viernes, aplican restricciones. Regresamos enseguida con más información.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a esperar como todos a quedarte inmóvil o piensas reinventarte? Cambiar, explorar, crecer, ver más allá. Porque mientras miles prefieren esperar sin correr riesgos, solo uno es capaz de tomar decisiones que cambian el rumbo de los negocios. Somos el banco para ellos, con las soluciones que sus empresas necesitan. Crédito empresarial, Confirming y banca online empresas. Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional.
No, dejé las llaves adentro del auto.
¿Qué? ¿Otra vez?
A ver, primera vez que se me quedan. Mejor dime qué hago.
Pide un taxi.
Epa, con esa actitud te vas a quedar soltera.
Estar soltera está de moda.
¿No piensas ayudarme?
Tengo 5 palabras para ti. App de Aseguradora del Sur.
Uy, cierto, gracias.
Los millennials ya son grandes, excepto cuando dependen de su asistente virtual. Por suerte, ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Millennial, si aún no eres cliente de Aseguradora del Sur,
consulta información en www.aseguradoradelsur.com.
Café Sello Rojo llena tu vida de aroma y sabor. Toma Café Sello Rojo y sal a cumplir tus metas. Toma Café Sello Rojo y lleva al mundo tus ideas. Despierta con Café Sello Rojo, que es el mejor.
No esperes que la vida te despierte. Despierta tu vida.
Conversamos con María José Novoa, cliente de Banco Guayaquil desde el 2012.
Creo que el banco podría comunicar de cierta manera o de mejor manera que los emprendedores podemos acceder tal vez a préstamos de una manera mucho más fácil, que no es complicado, que existe un apoyo por parte del banco para hacer crecer las ideas de los pequeños empresarios, de los pequeños emprendedores.
Te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres, el que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil.
Ya tengo que hacerle mantenimiento a mi Toyota. ¿Será que le llevo a la mecánica de la esquina? Como que no me da confianza. ¿Y si le llevo donde dijo mi primo? No, mejor no. A su carro le dejaron sonando raro. ¿Y ahora? ¿Dónde le llevo?
¡Hey! No lo pienses tanto. Confía tu Toyota en manos de quienes saben cómo cuidarlo. Solo en los talleres autorizados contamos con repuestos genuinos, la mejor tecnología y mano de obra experta. Agenda tu cita hoy mismo. Tu Toyota siempre en las mejores manos. Visítanos en nuestros concesionarios Importadora Tomebamba, Toyo Costa y Casabaca. Toyota es Toyota.
Hey, ¿no sienten que necesitamos una Conmebol Copa América más que nunca? Y ojo, no hablamos de ganarla, hablamos de ver todos los partidos. Necesitamos fútbol, tiros libres, pelotas en los palos. Necesitamos gritar un gol, aunque después lo anule el VAR. Ya está, ya lo gritamos. Necesitamos toda la Conmebol Copa América más que nunca y solo por DirecTV Sports. Puedes ver los 28 partidos. Además, tienes partidos en exclusiva y el mejor análisis. DirecTV, socio oficial de la Conmebol Copa América.
Soy Carlos, experto en finanzas de Alianza del Valle. Siempre escucho las mismas excusas que impiden el éxito. No tengo tiempo, es muy complicado, no tengo dinero. Eso terminó. Con Crédito Digital de Alianza del Valle, el tiempo te sobra, porque no tienes que acercarte a ninguna agencia. Estamos ahí en tu celular o compu. ¿Complicación? ¡Ninguna! Solo entras a www.alianzadelvalle.fin.es, llenas tus datos y el crédito es automático. Y finalmente, tendrás el dinero que necesitas, porque Alianza del Valle te ofrece hasta $120,000, siempre y cuando tengas buen historial crediticio.
Pide tu crédito digital. Es momento de conectar.
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
FM Mundo, siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas, compartiendo el mundo con Gabriel Espinosa de los Monteros. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
Al día.
6:49, seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Los médicos posgradistas, existe un grupo de 98 médicos que están por finalizar la especialización en distintas ramas de la medicina y que han sido afectados por una decisión del Ministerio de Salud, pues han dejado de atender desde enero del 2021 y esto sin duda está afectando también al tratamiento de la pandemia. Y justamente para hablar de este tema nos contactamos con Edison Puebla, representante de los médicos posgradistas. Muy buenos días, Edison, y gracias por acompañarnos.
Buenos días, Claudia, buenos días con todos. Nosotros estamos en una situación bastante complicada. Desde el mes de enero se nos sacó de los hospitales, mediante un comunicado por normatización, se nos solicitó que abandonemos las casas de salud ya que no contamos con un contrato, y el estar envueltos en la institución, pues eso nos ancla alguna obligación por parte de la ley. Entonces, muy fácilmente para el ministerio fue la fácil retirarnos de los hospitales, y esa es la consecuencia. Hasta el momento no hemos podido volver de manera adecuada, hemos tomado acciones judiciales en contra del Ministerio de Salud Pública, las cuales las hemos ganado para tratar de volver a nuestras casas de salud, a los hospitales, a seguir atendiendo. Sin embargo, esto no ha sido posible. Entonces, esa es nuestra preocupación al momento. Somos 98 médicos que queremos seguir con nuestras labores, queremos seguir formándonos como médicos especialistas, queremos seguir realizando. Hace varios años hubo una necesidad increíble por médicos especialistas. Incluso el gobierno anterior del presidente Correa trajo médicos especialistas de afuera. Ahora nosotros nos estamos formando en el país, nos estamos formando aquí. Nuestro curso de especialidad dura entre 3 y 4 años. Muchos están cerca de terminar, pero no tienen el reconocimiento que se merecen, el reconocimiento que se lo dio la ley humanitaria, que es muy clara, en donde todos debemos ser contratados, en donde no excluye a nadie, la ley no es excluyente, pero okay. El ministerio y el gobierno nos excluye.
Ok. Edison, médicos posgradistas, ¿de qué especialidades? Y cuando te refieres a una ley, ¿te refieres a la ley humanitaria básicamente?
Sí, la ley humanitaria, que se aprobó en el mes de junio del año anterior y que la norma se promulgó en el mes de octubre del año anterior, a esa ley, en donde dice claramente que todos los médicos que trabajaron durante la pandemia deben gozar de un contrato por servicios ocasionales a razón de SP7 por el tiempo que dura sus estudios correcto. De posgrado. Y en el reglamento es muy claro, en donde menciona que se debe privilegiar la condición de estudiantes para no afectar nuestros programas de posgrado. Y respecto a tu pregunta, pues somos de varias especialidades. Entre nuestros médicos afectados tenemos médicos de medicina familiar, médicos de geriatría, de la especialidad de geriatría, de la especialidad de medicina interna, de la especialidad de anestesiología, traumatología, oftalmología, dermatología, emergencias. Es decir, no hay una línea clara para decir que solo un grupo fuimos excluidos. En realidad, incluso durante uno de los juicios que tuvimos con el Ministerio de Salud Pública, se le preguntó al encargado de normatización de ese momento cuál fue el criterio para excluirnos. No existió, no pudo responder ante un juez. Correcto. Es decir, que no existe una respuesta clara. ¿Cuál fue el motivo por el que nos excluyeron? No sabemos. A todos nos dan respuestas diferentes y nos dan largas. Pero ya son 8 meses y nosotros necesitamos del apoyo que merecemos. Nosotros trabajamos, somos médicos, estudiamos fuerte para llegar a ese momento, para exacto. que la ciudadanía entienda, para llegar a ser posgradista, no es fácil. Primero tienes que graduarte de médico, hacer tu medicatura rural, y después entras en un concurso de méritos de oposición, que es bastante, bastante fuerte. Se presentan miles de médicos para pocas plazas. Entonces, no es correcto. Fácil llegar a ese punto. Y en este momento nosotros no tenemos un sustento. Trabajamos 80 horas semanales que se dividen en 64 de trabajo asistencial y 16 de académicas, en donde tenemos que buscar de dónde generar un sustento para nuestra familia. Claro. Aparte que tenemos que pagar una colegiatura de $4,000 por semestre, que sale más o menos $32,000 para nuestra formación, correcto. En donde usted ya verá las formas en las que tenemos que sobrevivir. Tenemos que buscar ayuda de toda nuestra familia, de pareja,
préstamos.
De dónde salir.
Edison, ¿y cómo afecta esto a la educación? Porque ustedes están terminando especializaciones, que es muy importante que ustedes realicen las prácticas dentro de los hospitales. Al sacarles, ¿dónde están haciendo las prácticas y cómo están terminando sus estudios?
Bueno, pues ahí va nuestra parte humana, ¿no? Nuestra parte, nosotros hemos vuelto parcialmente a los hospitales, hemos buscado maneras, pues hablando con jefes de servicio, hablando con nuestros profesores, muchas de las veces a escondidas de los departamentos de docencia, a escondidas del mismo Ministerio de Salud Pública, hemos tratado de volver a las casas, porque nosotros sabemos que la formación es más importante que el dinero. Esa es nuestra parte. Nosotros ponemos todo lo que podemos y buscamos la forma de seguirnos preparando, a pesar de que el gobierno nos cierra las puertas, a pesar de que el gobierno nos hace a un lado. Nosotros hemos buscado formas de continuar, de no dejar de lado, porque imagínese usted un médico especialista graduado por Zoom, un médico especialista que únicamente ha recibido clases,
claro,
o un cirujano que no haya estado en las cirugías necesarias para poder tener la destreza adecuada. O sea, es imposible. Uh-huh. La formación médica va intrínsecamente ligada a la práctica, al estar en un hospital ligado a los pacientes. Nosotros tenemos responsabilidades como médicos posgraduistas dentro de los hospitales. No es que solo estamos haciendo prácticas, eso es importante recalcar, porque somos médicos, nosotros tenemos un título habilitado y tenemos responsabilidades ante nuestros pacientes. Uh-huh. Entonces, en los hospitales, las personas que los atienden cuando llega al servicio de emergencia, somos médicos posgraduados de emergencia. Uh-huh. El médico que le atiende cuando usted llega al quirófano en un hospital público, a primera instancia, antes de que llegue el especialista, es el médico posgraduado de anestesiología, y así en todos los servicios.
Correcto.
Es decir, nuestras responsabilidades son muy grandes. Y el sistema de salud evidentemente nos necesita. Nosotros no somos pocos. Para que tenga en cuenta la ciudadanía, la zona 4 contrató a más de 300 médicos postgraduistas y dejó a 100 afuera, 98 afuera. Estamos hablando de un cuarto de los médicos postgraduistas de Quito. O sea, no es un número descartable.
Y la verdad es que la situación de la pandemia hace que los médicos tengan muchísimo más trabajo, y de hecho muchos de otras especialidades han tenido que dedicarse a atender pacientes COVID para intentar salvar más vidas. Edison, una pregunta más para cerrar esta entrevista. ¿Qué tipo de acercamiento han tenido ustedes con el Ministerio de Salud? Entiendo que en la parte judicial ya ustedes ya están en algunos procesos, pero ¿han tenido algún otro acercamiento con la nueva ministra, por ejemplo, como para exponer este caso?
Con la nueva ministra, no. Tuvimos un acercamiento con el director de normalización, el doctor Díaz, la semana anterior. Nos pidió que entreguemos un documento y nos dio un discurso muy alentador, nos dio un discurso muy, muy, podría decirse que nos da aliento, pero nosotros no vivimos del aliento, nosotros necesitamos soluciones, de donde ellos nos dicen, sí, ustedes tienen razón, tenemos que buscar una manera, tenemos que buscar las partidas, tenemos que buscar una forma, pero ayúdennos, díganos cuál es su problema. Ellos conocen nuestro problema, pero únicamente ese discurso es un discurso de largas, es un discurso de que esperen, de sigan uh-huh. esperando, pero ya llevamos 8 meses esperando, no es poco. Y entonces es por eso que acudimos a los medios de comunicación y hacemos un llamado, hemos hecho este llamado varias veces por medios de comunicación al vicepresidente de la República, que él es médico. Uh-huh. Él sabe lo difícil que es llegar a ser un médico especialista, que se sensibilice de nuestra situación. Nosotros tenemos familias, tenemos hijos, que tenemos que llevar nuestro sustento, pero queremos hacerlo de la mejor manera y queremos dedicarnos a nuestra especialidad, no a buscar ingresos extras, porque si no tenemos de dónde, tenemos que buscárnoslos. Claro. Entonces llamamos a la sensibilidad del ministro, del vicepresidente, que nos tomen en cuenta, que se nos solucione nuestro llamado.
Correcto. Perfecto. Agradecemos a Edison Puebla, doctor, representante de los médicos posgradistas, está exponiendo la situación de 98 médicos que han sido separados de las casas de salud y que realmente necesitan continuar con sus estudios y con sus prácticas en medicina. Muchísimas gracias, Edison, por acompañarnos y estaremos pendientes de la decisión que tome el Ministerio de Salud y ojalá logren un acercamiento pronto con las nuevas autoridades.
Muchas gracias por su espacio.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Y así despedimos la primera emisión de Notimundo con estos datos del Ministerio de Salud informó que este lunes se registraron 439.139 contagios de COVID-19 y hay un total de 21.051 fallecidos en el marco de la pandemia. Recuerden que la situación en Quito sigue un poco complicada. Quito reporta 144.564 contagios y sigue siendo la ciudad más afectada por la pandemia. Yo soy Claudia Roura y tenemos una nueva cita mañana a partir de las 6 de la mañana. Ustedes sigan en sintonía, que enseguida viene Gabriel Espinosa de los Monteros y Carla Arcentales en Compartiendo el Mundo. Que tengan un excelente martes.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo al Día. Notimundo al Día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción: Claudia Roura. Ingeniería de sonido: Andrés Castro. Redacción y redes sociales: Camila Villacrés. Dirección de noticias: María Fernanda Zavala. Dirección general: Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de
Toyota es Toyota.
Banco Guayaquil, primero tú.
Ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.